Comenzamos el mundo del derecho hablando de una de las clases de derechos reales y más concretamente de los derechos reales de adquisición preferente, es decir, de tanteo, retracto y opción. Con nosotros se encuentra la profesora de Derecho Civil Lourdes Tejedor. ¿Nos puede explicar si tienen estos derechos tanteo, retracto y opción entre ellos algo en común?
Puede decirse de forma genérica que los derechos reales de adquisición preferente conforman una categoría doctrinal que tiene en común el que confiere a su titular la facultad de convertirse en propietario de la cosa, con preferencia a cualquier persona, cuando concurren determinados requisitos. Ahora bien, si alguien acude al Código Civil a buscar la categoría de los derechos de adquisición preferente, verá que no existe una regulación de los mismos, pues se trata de una categoría que ha sido elaborada por la doctrina. En concreto, arranca de la doctrina alemana. Incluso si cogemos alguno de los manuales clásicos de derecho civil, como por ejemplo el del profesor Castán, ni siquiera menciona esta categoría, si bien el Código sí regula algunos de los derechos que se incluyen en la misma. Actualmente, sin embargo, esta categoría tiene acogida no solo en la doctrina, sino en diversos textos legislativos, como por ejemplo en la Ley de Arrendamientos Rústicos y Urbanos.
Estos derechos reales de adquisición preferente, el tanteo, el retracto y la opción, ¿nos podría explicar cuáles son sus principales características y las diferencias que hay entre ellos?
Pues claro, siguiendo el orden que me has dicho, empezaremos por el tanteo. Puede definirse como el derecho o facultad que atribuye a su titular la posibilidad de adquirir un bien que va a ser enajenado con preferencia a cualquier otro sujeto, por supuesto, pagando el precio que éste daría, es decir, se le faculta adquirir antes que otro. Para una mayor claridad pondremos un ejemplo donde puede observarse cómo funciona el tanteo de forma gráfica. Pensemos en el propietario de un piso, al que llamaremos A, que decide enajenarlo a otro sujeto, que llamaremos B, pero que se da la circunstancia de que A tiene el piso alquilado a una persona que puedo ser yo misma, a la que llamaremos C. Por esta situación jurídica de inquilina, soy titular del derecho de tanteo, por lo que A debe ofrecerme dicho bien en las mismas condiciones pactadas con el tercero. Es decir, si el propietario del piso que tengo alquilado decide vender, la ley prefiere que compre yo, si ofrezco las mismas condiciones y el mismo precio que el tercero. En otras palabras, tanteo significa comprar por el tanto. Tiene su origen en la palabra latina tantunden, otro tanto. Es muy importante fijarse en el dato de que el derecho de tanteo opera antes de la enajenación, es decir, la enajenación solo estaba proyectada con el tercero. Por el contrario, el derecho de retracto faculta a su titular para adquirir la cosa después de ser transferida a otro, por lo que éste dio por ella, dejando sin efecto la transmisión realizada a favor del tercero. Por ejemplo, A vende una finca a B y se la entrega, pero si C tiene un derecho de retracto, puede dejar sin efecto la transmisión realizada con B, abonándole a éste lo que le costó. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el propietario del piso que me lo tiene alquilado y pese a todo lo vende, yo tengo derecho a ejercitar el retracto después de la venta, o lo que es lo mismo, a colocarme en la posición del tercer adquiriente. De lo dicho hasta ahora se desprende que tanteo y retracto operan en momentos diferentes, el tanteo antes de la venta, el retracto después. En todo caso, para que puedan operar, es necesario que se traten de transmisiones onerosas, es decir, por ejemplo, ventas, y no gratuitas, como por ejemplo, donaciones, y tienen en común la misma función, adquirir con preferencia a otras personas. El tanteo y el retracto no impiden, evidentemente, que el propietario de un bien pueda enajenar, es decir, pueda vender, pero, como vemos, no puede escoger a quien vende, tiene que hacerlo al titular del derecho de adquisición preferente. Son, en definitiva, límites a la libertad contractual y a la facultad de disposición del propietario. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchas veces el tanteo y el retracto no existen recíprocamente, es decir, no es indispensable que el titular del retracto tenga también el tanteo. En numerosos supuestos legales se concede exclusivamente directamente el retracto. Por ejemplo, así ocurre con el retracto de comuneros, cuando se tiene un bien en comunidad. Si uno de los comuneros enajena su parte a un extraño, cualquiera de los comuneros puede ejercitar el retracto. Sin embargo, el titular del tanteo es siempre titular del retracto, para que no se vea burlado su derecho de tanteo. Porque si no, el propietario del bien sobre el que se tiene el derecho al tanteo, le sería muy fácil burlar su derecho, bien no avisándole de la venta o bien engañándole en las condiciones, por ejemplo, diciendo que lo va a vender por un precio muy superior al que luego realmente va a recibir. Por si ello ocurriera, debe tener el retracto que le permite ejercitar su derecho de adquisición preferente resolviendo la venta para que no quede su derecho en aguas de borraja. En cuanto a la acción, faculta a su titular, que llamaremos optante, para adquirir un determinado bien perteneciente al otro, que llamaremos concedente, pagando el precio pactado. El derecho de opción puede ser opción de compra o de venta, aunque en la práctica se da mucho más la opción de compra. Para entenderlo, pongamos un ejemplo. A y C acuerdan que cuando éste lo desee, aquel le enajenará cierta cosa suya, en la suma de X pesetas. Es muy frecuente en el tráfico jurídico. Pensemos en el arrendamiento con opción de compra o en el supuesto de una constructora que le interesa un terreno, pero no está muy segura de si podrá construir el número de casas que desea, dado el volumen de la misma. El optante, constructora, puede reservarse el derecho de preferencia para la adquisición si paga al concedente, es decir, al dueño de la finca, el precio estipulado. Este precio suele conocerse en la práctica con el nombre de prima o señal. La opción es un contrato en virtud del cual una persona se obliga a vender bajo ciertas condiciones contractualmente previstas, pero se configura como derecho real cuando recae sobre bienes inmuebles inscritos en el registro de la propiedad y con determinadas circunstancias. En consecuencia, puede comprobarse que el derecho de opción tiene en común con el tanteo y el retracto el ser también un derecho de adquisición preferente, pues su titular tiene derecho a adquirir antes que cualquier otro. En cuanto al momento que opera, puede verse que no es preciso en este caso que la enajenación se haya realizado y ni siquiera que esté proyectada a favor de un tercero.
¿Y cuál es el origen de estos derechos? ¿Debe, por cierto, también establecer la ley que existan estos derechos para ejercerlos o dependen de la voluntad de las partes, profesora Tejedor?
Pues es necesario señalar que el derecho de tanteo y retracto tienen principalmente un origen legal, mientras que la opción tiene su origen convencional o voluntario, es decir, en la voluntad de las partes. Ahora bien, dicho esto, al amparo de la libertad contractual, las partes pueden establecer estos derechos de forma voluntaria, porque nuestro derecho rige el sistema que se denomina numerus apertus, en virtud del cual las partes pueden establecer derechos reales, aunque no se encuentren tipificados, siempre que cumplan los requisitos de estos, lo que quiere decir que podría pactarse, por tanto, un tanteo o un retracto convencional. Si bien la única regulación que con carácter general hace nuestro Código Civil de un derecho de adquisición preferente es la del retracto legal. Dada su importancia, hay que señalar que del retracto se ocupa el Código Civil a propósito de la compraventa, bajo la rúbrica de resolución de la compraventa, distinguiendo entre retracto legal y convencional. Sin embargo, es bien sabido que ambos retractos regulados en el Código no son instituciones iguales que se diferencien solo por su origen, convencional uno, legal el otro, sino que con el mismo nombre, retracto, se regulan figuras diferentes que tienen en común el nombre y que comparten la aplicación de algunos preceptos, pero que no existe entre ellas identidad de razón. Vamos a verlos. El retracto legal lo define el artículo 1521 como un derecho a subrogarse con las mismas condiciones estipuladas en el contrato en el lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago. Subrogarse significa colocarse en el lugar de otra persona. Faculta al titular del derecho adquirir en las mismas condiciones que adquirió el adquirente, es decir, quien goza de esta facultad se le permite readquirir la cosa enajenada abonando los gastos de contrato y cualquier pago legítimo hecho para la venta y los gastos necesarios y útiles hechos en la cosa vendida. Por último, me referiré al retracto convencional, también conocido con el nombre de pacto de retro, retroventa o venta con carta de gracia, que podemos definir como el derecho que se reserva el vendedor para recuperar la cosa vendida durante un plazo determinado. Plazo que puede estipularse libremente por las partes, si bien la ley establece un límite. No puede exceder de 10 años. En defecto de pacto, el plazo es de 4 años. ¿Qué es lo que hay que abonar para recuperar la cosa? El precio de la venta, los gastos de contrato y cualquier pago legítimo. También los gastos necesarios y útiles. Parece que carece de sentido vender y seguidamente recuperar por un precio más alto. Antes tenía sentido porque se utilizaba muchas veces de tapadera de una operación de préstamo usurario. El vendedor inicial, prestatario, recibía un préstamo del comprador inicial, prestamista. El prestamista, para garantizarse la devolución del dinero prestado, exigía que se le transmitiera la propiedad de un bien, comprometiéndose a revendérselo al vendedor inicial en caso de que este último consiguiera abonarle el precio fijado, es decir, el principal más los intereses usurarios. Actualmente es una figura residual.
Y por último, profesora Tejedor, ¿estos derechos pueden ejercitarse en cualquier momento o, sin embargo, están sujetos a unos plazos?
Efectivamente, están sujetos a unos plazos y, sin duda alguna, es el tema que de forma más recurrente ha sido fuente de conflictos. Prueba de ello está en el gran número de juicios que se ha originado, llegando a la polémica ante el propio Tribunal Constitucional. El plazo viene contemplado en el Código Civil, que establece que es de 9 días a contar desde la inscripción en el registro de la propiedad y, en su defecto, desde que el retrayente hubiese tenido conocimiento de la venta. Conviene aclarar que prima el conocimiento real sobre la inscripción. Es decir, los 9 días contados a partir de la inscripción en el registro solo juegan cuando no conste que el retrayente tuvo conocimiento de la enajenación con anterioridad a la fecha de inscripción. Por tanto, el plazo de 9 días comienza a contar desde el momento en que se tuvo conocimiento de la venta, si tal conocimiento es anterior a la inscripción, y si falta el conocimiento, entonces rige el momento de la inscripción. Dicho conocimiento no debe ser solo de la venta, sino también de las condiciones de la misma. El plazo es un plazo civil, y esto es importante, porque es diferente cómo se cuentan los plazos en la vía civil que en la vía procesal. Por ejemplo, si el último día es inhábil, no puede utilizarse el día siguiente y el día a partir del cual ha de computarse el plazo queda excluido del cómputo que comenzará el día siguiente.
Hemos visto brevemente los derechos reales de adquisición preferente, tanteo, retracto y opción. La profesora de Derecho Civil, Lourdes Tejedor, nos ha acompañado estos primeros minutos del programa.